buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Chatterton, el patán este venezolano que es embajador en la OEA, después de meterle a Colombia la insultada que le metió, en el debate que terminó con el gran triunfo de Maduro y la gran derrota de Santos, ahora dice que las cosas hay que arreglarlas en casa, entre amigos que se quieren tanto, que Colombia no tiene por qué desgastarse acudiendo a organismos internacionales. Y al mismo tiempo sale el otro súcubo de Maduro, el doctor Ernesto Samper, el elegido con el dinero del narcotráfico como presidente de la República, a decir lo mismo, que es que para qué pues todos estos desgastes, que lo que hay que hacer es una reunión Maduro-Santos. Y Maduro dejó razón de que cuando regresara de su exitoso viaje por el oriente, el muy lejano oriente, donde supuestamente consiguió 5,000 millones de dólares de préstamo de China, viene para hablar con Santos. Mientras tanto, pues las cosas van de mal en peor, a los colombianos los tratan a las patadas, son los grandes culpables de todas las tragedias de Venezuela, y hay una situación manejada a través de mecanismos constitucionales que seguramente utilizará Maduro para suspender las elecciones. Eso tenía uno de dos objetivos: o conseguir que el pueblo venezolano lo respaldara y que cambiara la mala imagen que tiene entre la gente para tratar de ganar las elecciones, o suspenderlas. Este es un montaje político. Y aquí también se está manejando políticamente. Ahí salió la encuesta de Invamer Gallup, donde a Santos le va menos mal de lo que cualquiera hubiera supuesto como resultado de las últimas declaraciones del presidente Uribe en su favor y de las el documento que suscribió el senador Iván Duque respaldando también la gestión de Santos. Eso fue el salvavidas que le tiraron, y por eso la situación de Santos no se agravó en esta encuesta de Invamer. Ese no es un problema internacional, es un problema entre dos vanidades, la vanidad de Maduro y la vanidad de Santos, y los que pagan el pato en la mitad son los colombianos. Los grandes perdedores son los colombianos, es Colombia, es su tranquilidad, es la paz de los colombianos que viven en Venezuela, que están sometidos ahora a unas presiones enormes. Y mientras tanto, Maduro y Santos, cada uno juega su propio partido, el partido de las vanidades. El partido conservador, por lo menos la señora Marta Lucía Ramírez con Peñalosa, no nos han contado cuáles son las afinidades que tienen. Nos parece difícil encontrarlas. Peñalosa es un hombre de unos resentimientos pavorosos, es una especie de emperador Tiberio, como lo describe Gregorio Marañón, pero recibió el apoyo del Partido Conservador, que es muy poca cosa aquí en Bogotá, y ahora mucho menos con el desprestigio total de los partidos políticos, como lo revela la encuesta de Invamer. Ese es un drama para Colombia. Una democracia sin partidos políticos es inexistente. Y la gente no cree en los partidos políticos, no quiere los partidos políticos, no respeta los partidos políticos. Y pues la prueba está al canto. Peñalosa no es representante de ningún partido político, eso no es nada. Pero adhieren unos partidos políticos, ¿a nombre de qué? ¿A nombre de qué ideología? ¿De cuáles principios? ¿Esto cómo se va a manejar? No hay ni idea. Y seguimos en que ninguno de los partidos políticos presenta una plataforma política universal para los problemas colombianos, sino que esto se volvió unas elecciones parroquiales con mentalidad parroquial, con ideas parroquiales, lejos, muy lejos de grandes planteamientos. El candidato que se sale de ahí, como Andrés Guerra en Antioquia, pues inmediatamente crea a su alrededor una gran expectativa de opinión, porque todos los demás están diciendo la tontería de lo que conviene a la parroquia para seguir haciendo lo mismo que se ha venido haciendo, es decir, una pésima administración de los municipios colombianos y de los departamentos colombianos. Siguen en Colombia los incendios forestales. A esto se le da poca importancia, el país se quema y lo seguimos apagando con baldes, porque el gobierno nacional, este gobierno del como nunca antes, no cumplió lo que nos dijo hace un año el director de manejo de riesgos y desastres, que ya para finales del año tendríamos por lo menos 2 aviones con los aditamentos necesarios para apagar incendios forestales. Los seguimos apagando a baldaos que tiran los bomberos y unos baldecitos más grandes que tiran los helicópteros. Pero los aviones, que son la grande herramienta moderna para apagar incendios de esta magnitud, esos aviones no existen. Y esa inversión es mínima, como todo en este gobierno, pura paja, puras mentiras, puras promesas, y el país arde y no tenemos lo más elemental para apagar unos incendios, unos aditamentos que se le ponen a unos aviones y que en lugar de baldaos tiran toneladas de agua sobre un incendio. Dice el presidente de México, Peña Nieto, que su país carga con la tragedia de Ayotzinapa y con la fuga del Chapo. Son dos golpes mortales para el prestigio de Peña Nieto. La tragedia de Ayotzinapa, recuerden ustedes, es la desaparición de un mundo de jóvenes contestatarios y enemigos del régimen, probablemente, que salieron a manifestarse y que nunca volvieron, nunca se volvió a saber de ellos. Ni se encontraron sus cadáveres, ni se encontró nada. Y esa investigación está en manos de nadie, pues hágame el favor, la investigadora que se llevaron desde acá, desde Colombia, para que apoyara a la policía mexicana. No quieren, nadie quiere saber qué fue lo que pasó en México con esos muchachos. Y la fuga del Chapo, eso es lo más penoso que le ha pasado a México en su historia. Es que no hay cárceles suficientes en estos países para contener a los mafiosos de verdad. O los encarcelan en los Estados Unidos, o esos tipos hacen lo que les da la gana, lo que les da la gana. Siguen manejando sus redes desde la cárcel, como hacía Pablo Escobar en la cárcel que le organizó el presidente Gaviria. Hizo lo que le dio la gana y se fugó cuando le dio la gana. El Chapo Guzmán es lo mismo y Peña Nieto está pagando ante la opinión ese precio. Y a propósito de presidentes que están pagando el precio, la noticia de última hora es que el presidente de Guatemala renunció a la presidencia y que lo están buscando, si es que no lo capturaron ya, para meterlo a la cárcel por orden del Poder Judicial. Primero, el Parlamento le quitó la inmunidad e inmediatamente después el Poder Judicial le dictó orden de captura. Ya había sido capturada su vicepresidenta, presidente y vicepresidente de Guatemala en la cárcel o buscados para ser encarcelados. La vicepresidenta, repetimos, ya está en la cárcel. Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, estaba hasta el momento, lo que se sabe es que renunció. No se ha confirmado la noticia de su encarcelamiento. En Colombia, la Procuraduría General de la Nación, siguiendo una decisión judicial que fue muy clara, llamó al director del CTI a que explicara su comportamiento en el caso de Luis Alfonso Hoyos. Él resolvió que Luis Alfonso Hoyos era el autor intelectual de unas chuzadas o unas interceptaciones contra los próceres estos que están en La Habana. Y entonces el tribunal le dijo que eso estaba mal hecho, respaldó la presunción de inocencia de Luis Alfonso Hoyos y el Procurador General de la Nación le abrió causa. ¿Quién dijo miedo? Al minuto después, ese ínclito varón, el viceprocurador, le abrió proceso a los procuradores que habían tomado la decisión en el caso de Petro. De manera que eso es dando y dando. Pero, a ver, ¿cuáles son las motivaciones que tiene el viceprocurador para esa furia, para esa ira que le dio por la acción disciplinaria en contra del director del CTI? Son de esas amistades entrañables que suscitan unas respuestas que no pueden ser. Eso no puede ser. Así no se puede manejar la dignidad de un organismo judicial, de la fiscalía. Eso, uno no puede obrar con esos elementos pasionales, porque lo que está de por medio es el ejercicio de funciones públicas que tienen que respetarse. ISIS se tomó Baiji, la ciudad de Irak donde está la refinería más grande del país. Hágame pues el favor usted ese nuevo problemita. Vamos a ver cuál es la reacción que eso produce, cuál es el impacto que eso tiene en el mundo del petróleo.